Shalom. El presente estudio es impartido por el Rab de Bedaderej, Mijael Ávila.
Hag Sameach, desde la sinagoga Bedaderej, en este día que es el 21 del mes de Nisan del año 5772, conforme al calendario secular 13 de abril del año 2012. Le saluda el rabino de Bedaderej, Mijael Ávila, en este día que nos da el Eterno la oportunidad de volvernos otra vez a congregar. Durante muchísimos años, creo yo que la gran mayoría de nosotros hemos pedido hoy, con anticipación, adelantándonos aquellos que tienen alguna autoridad laboral arriba de ellos, tanto como aquellos que tienen sus propios negocios, dejando de lado las cosas, sus trabajos, sus actividades, con el objetivo de poder brindarle al Eterno un día en el cual, sin duda, Él nos los entregó. Este es un día en el cual tenemos que guardar. Y al guardar está implicando, obviamente, el no trabajar. Está implicando el dedicar este día para una santa convocación. Y por lo tanto, el día de hoy estamos nosotros cumpliendo con un mandamiento del Eterno. Y por ello quiero felicitarles. Y quiero felicitarles porque pareciera que no tiene razón el hecho de una felicitación. Sin embargo, el solo hecho de que estén ustedes demostrando con sus hechos la realización de un mandamiento está conllevando que un poquito más estamos demostrando nuestro amor al Eterno. ¿Cuántos años el Eterno nos permitirá de vida? No lo sé, pero al menos los años que cada uno de nosotros hayamos tenido la oportunidad de haberle conocido y entregarnos a Él y estar convocados y asistiendo a un día como el día de hoy, yo estoy seguro que es de bendición. Estoy seguro porque todo esto conlleva el pagar un precio, y este precio definitivamente es compensado a través de la bendición de tenerlo y de todo lo que conlleva el estar con Él. Hoy, que estamos ya en el último día de la fiesta de Hag Matzot, quisiera compartir una charla que he titulado Primero el Eterno, o Bezrat Hashem. Primero el Eterno, o Bezrat Hashem. ¿Qué tiene que ver primero el Eterno? En el libro de Jacob, en el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, conocido también este libro con el nombre de Santiago, en el capítulo 4, verso 13, aparece una enseñanza de la tradición judía que ha sido adoptado por la gran mayoría de las religiones que, diciendo creer en el Elohim de Israel, la han adoptado como una práctica de vida. Y a lo que me refiero es al término de primero Dios. Dice Jacob 4, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, o negociaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deben decir, Bezrat Hashem, viviremos y haremos esto y aquello. La invitación que está haciendo Jacob, basado en la costumbre de nuestro pueblo, es evitar caer en una soberbia de tener la certeza de que el día de mañana ocurrirán cosas, sino más bien advertir que si nuestro propósito es que alguna cosa en un futuro se lleve a cabo, siempre advertir que si fuera la voluntad del Eterno que esto se llevara a cabo, entonces que así sea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿pero qué tiene que ver esto, Bezrat Hashem, con lo que sería un día como hoy? Recibí un correo de un hombre que tuve que llamarle muy fuerte la atención. Y digo, tuve que llamarle porque él así me lo permitió. Y tuve que llamarle básicamente porque las circunstancias que él estaba poniendo a consideración de mi persona giraba en torno a un hombre que, estando casado, que teniendo la responsabilidad de dos hijos, había simple y sencillamente cruzado los brazos hacía 10 años para que, en lugar de decir esta es la necesidad que tenemos del hogar, esta es la necesidad de sustento, la necesidad de vestido, las necesidades de estudio de tus hijos, él hizo lo que muchos hombres a lo largo del mundo hacen: se cruzan de brazos y lo único que dicen es: esto es todo lo que tengo. Y he visto en innumerables ocasiones cuando lamentablemente los hombres solamente han cruzado los brazos para decir: esto es lo único que tengo. Y hablándoles con franqueza, como siempre lo hago, hay cosas que me enervan, que me molestan. Y cuando un hombre que alegremente me está diciendo: Rabí, es que yo lo que opté es por tener un trabajo fijo y tener garantizado que en un futuro pudiéramos tener dinerito, pero que el día de hoy no me alcanza, a mí me enerva, me molesta. Y lo primero que le dije fue: la escritura es muy clara. Hay tres básicas tareas que tú como hombre necesitas realizar: proveer vestido, proveer sustento y proveer el deleite conyugal a tu esposa. Yo te quiero decir que no has cumplido con dos de ellos, y quiero suponer que ni siquiera con el placer conyugal has cumplido. Y por lo tanto, quiero decirte que me da vergüenza el día de hoy estar platicando contigo, porque es una persona que ostenta el decirse: soy un hombre, pero ni siquiera ha estado acorde con el esfuerzo, con la valentía, con el trabajo, con el deseo, con las ganas de sacar adelante lo mínimo que en la escritura se le demanda a un hombre: sustento y abrigo y placer conyugal. Y habiéndole yo dicho: quiero decirte que en el momento en el cual tú no has cumplido con lo mínimo necesario que como hombrecito deberías de haber cumplido, me estás tú confesando que quien cumplió fue la mujer. ¿Qué hizo tu esposa para mantener a tus hijos? Se fue a trabajar a Estados Unidos. ¿Y trabajando tu esposa en Estados Unidos sacó el sustento del hogar? Sí, Rabí. ¿Y trabajando en Estados Unidos tu esposa le dio educación universitaria? Sí, Rabí. Pues quiero decirte que le has robado 10 años a tus hijos de tener su madre con ellos. ¡Tú! ¡Tú se los robaste! ¿O no se los robó? ¿Cómo una mujer, con todas las ganas y toda la decisión, hace hasta lo imposible por cumplir con lo mínimo elemental, que es la responsabilidad que nadie nos obligó a ella, sino que fuimos nosotros los que la asumimos? Y entonces yo le digo: tienes una deuda muy grande con tu esposa porque le robaste 10 años de sus hijos. Imagínense, yo no podría vivir 10 años lejos de mis hijos. ¿Ustedes sí? ¿Ustedes sí podrían vivir 10 años lejos de sus hijos? Que le dijera al Roé: ¿sabes que no vas a ver a Neriyá, Hazbe Shalom, ni a Netanyá, Hazbe Shalom, durante 10 años? A su madre, decirle que no lo vas a ver. Y entonces le dije: tienes una deuda muy grande con tu hija, con tu esposa, porque le has robado a sus hijos. Tienes una deuda muy grande con tus hijos porque le has robado a su esposa, a su madre. Y tienes una deuda muy grande económica porque lo que tú debiste de haber solventado no lo hiciste. Y entonces me redacta una carta en agradecimiento y me dice: Rabí, me habló como nunca antes nadie me había hablado, pero hoy entiendo que con quien tengo primero una deuda es con el Eterno, y después con mi esposa y con mis hijos. La pregunta es: ¿qué le dirían ustedes? La pregunta es: ¿qué le dirían ustedes después de que he hablado tan claro Y su contestación ahora, le agradezco muchísimo, yo le entiendo que tengo una deuda, primero con el Eterno y después con mi esposa y mis hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Le faltaron al rabino y dicen, bueno, es que primero tengo una deuda con el Eterno y después con el rabino. Y parece correcto. Parece correcto. Bezrat Hashem. Primero el Eterno. Eso parece correcto. Nuevamente, parece correcto. Cuando nuestro pueblo en una fecha como hoy sale de Mizraim, ellos salen de Mizraim viendo con sus ojos al Eterno. ¿Pero a dónde se iban a enfrentar? ¿A dónde? ¿Cuál era su destino final? Vivir como pueblo siendo legislado por el Eterno. En una convivencia en la cual esa convivencia conllevaría que tuvieran respeto mutuo por el prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un pueblo que es tomado dentro de otro pueblo para que saliera y cuyo destino final era vivir como pueblo. ¿En qué circunstancias? En unas circunstancias en el cual tuvieran respeto por el prójimo. Entonces, el Eterno los llama para decirles, ¿es posible vivir como pueblo? Respetándose, amándose. Y si tú dices que me amas, ¿cuál es la perfecta demostración de decirme que me amas? Que cuando yo te lleve a la tierra prometida, ahí tú vas a vivir de una manera en la cual te vas a preocupar por la segunda cosa importante que decía, que dice el Tanaj y que Rabí Yeshua en Matityahu 22 insiste. ¿Cuáles son el mandamiento? El gran mandamiento es ama al Eterno. Pero el segundo, ¿cuál es? Ama a tu prójimo. Ahora, hasta ahí vuelve otra vez a aparecer que es el Eterno en primer lugar. Nuevamente me pregunto, ¿será efectivamente el Eterno en primer lugar? Y es que yo oigo tanto esa frase de que, Rabí, es que yo amo tanto al Eterno. Quisiera yo compartir unos cuantos versículos. Matityahu 15:5. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda al Eterno todo aquello con quien yo pudiera ayudar, ya no de honrar a su padre o a su madre. Y dice, así han invalidado del Eterno por su tradición. La pregunta es, ¿sin honrar a nuestro padre y a nuestra madre nos podemos acercar al Eterno? ¿No? Entonces, ¿cómo es primero el Eterno? Ahora, ¿todos podríamos ofrecer ofrenda al Eterno? Matityahu 5:20. Pero les digo que si su justicia no fuere mayor que de los Oferim y de los Parushim, los escribas y los fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Amén, ve amén, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Podré yo presentar ofrenda al Eterno teniendo una deuda con mi prójimo? Entonces, si yo no me puedo acercar al Eterno no honrando a mis padres, si yo no me puedo acercar al Eterno teniendo deudas con mi prójimo, entonces, ¿en dónde está primero el Eterno? ¿En dónde está? O sea, puedo decir, aquí está el bulto de mi prójimo, y agarrar y decir, aquí está tu Eterno, ya te presenté.
No.
¿Tendría yo necesariamente que el prójimo que tengo al frente poder estar en paz con él y entonces hacerlo? Y aquí tienen que entender una cosa. El estar en paz con el prójimo no quiere decir que no tener enemigos. La Escritura dice a lo largo de todo el Tanaj, habla de enemigos. El estar en paz con el prójimo no implica el hecho de que con alguien no te dirijas la palabra, porque también escrito está que en cuanto dependa de ti, ¿qué dice? Estad en shalom con todos. Pero cuando ya no depende de ti, no es tu obligación todavía seguir en shalom con la gente. ¿No es? ¿No es? Y entonces, en ese trabajo, en mi trabajo para con el Eterno, he tenido enemigos. Y sin trabajar para con el Eterno, nunca tuve. Rap, ¿tú tuviste enemigos trabajando para el Eterno? Ajá. ¿Y antes tenías? Yo tampoco, era una blanca palomita, no es cierto. Roe, ¿tú también tenías? Siempre, Roe es Maccabí. Y entonces haces hasta lo imposible con la gente que te llevas mal, hacerlo. Recuerdo el caso personal con una hermana, que después de haber tenido diferencias, todavía yo dije, en cuanto depende de ti, voy y le pido perdón, nunca habiéndola ofendido. Y sin embargo, siguió ella con sus hostigaciones hacia con los míos ahora. Ya no podía yo permitirlo. Y yo me siento sin culpa delante del Eterno. Me siento sin culpa. ¿Por qué? Porque en cuanto dependió de mí, hice hasta lo que estaba en mis manos. Entonces, no se trata de no tener enemigos, no se trata de tener gente con la que no te llames, no. Se trata de que primero tienes que hacer lo que está a tu alcance hasta lo imposible por estar bien. Entonces, entendiendo que primero el Eterno está implicando la consideración de lo que Él es para nuestro futuro, tenemos que entender que en esta vida no hay otra cosa más que el amor para con el Eterno, sino, en primer lugar, demostrarle nuestro amor a nuestro prójimo. El Shabbat anterior, si no mal recuerdo, y corríjanme si estoy en lo incorrecto, estaba yo compartiendo un estudio en donde hablé muy claramente, en donde decía yo que Rabí Yeshua dijo que no había más grande amor que aquel que diera la vida por sus amigos. Y entonces Él nos demuestra su amor. ¿Cómo nos demuestra su amor? Con actos físicos. Nosotros, para demostrarle nuestro amor al Eterno, no hay forma de hacerlo nada más hablarle románticamente y decirle te amo. Quiero decirles que no es así. Esto es, no existe cosa tal como para decirle al Eterno te amo y que eso sea suficiente. Sino la existencia de esa palabra te amo tiene que estar en equivalencia con algo que vamos a aclarar más adelante. De ahí que yo no me puedo acercar al Eterno sin estar a cuentas con mi prójimo. Salgo de la casa a su casa, manejando, y de repente ves un vehículo gigante a media calle. Y el chofer está alegremente platicando con otros afuera. ¿Ustedes creen que no hay mayor problema con que un chofer de un autobús o de un vehículo se estacione a media cuadra? ¿Creen que no hay mayor problema? Piensen en esto. Cuando yo con mi vehículo o un camión con su vehículo está obstaculizando a alguien, la persona que llega y se tiene que detener está perdiendo tiempo. ¿Es verdad o no? ¿Cuánto vale nuestro tiempo? ¿Cuánto vale nuestro tiempo? ¿Sabían ustedes que los expertos en la administración de las actividades dicen muy claramente que tú puedes administrar personas, puedes administrar tareas, pero nunca puedes administrar tiempo? Nunca. El tiempo no se administra. Lo que se administra es el trabajo, son las tareas, son las actividades o son las personas, pero el tiempo nunca. ¿Por qué? Porque no depende de uno. El tiempo simple y sencillamente transcurre. El tiempo transcurre inexorablemente sin que nadie lo pueda parar. Cuando yo estoy en un vehículo obstaculizando media calle y estoy impidiendo que los demás vehículos entren, ¿qué es lo que estoy haciendo literalmente? Robando el tiempo del prójimo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Robando el tiempo del prójimo. ¿Parece que es menor? No es menor, es muy grave. ¿Parece que es menor? No, es muy grave. De ahí que, si no podemos entregar ofrendas al Eterno ni nos podemos acercar a Él, estando bien con nuestro prójimo, entonces tenemos que entender que el secreto en esta vida, amados, el secreto en esta vida, les vuelvo otra vez a insistir, uno de los tantos secretos de esta vida es estar bien con el prójimo. El día de ayer estaba yo tomando una clase, y estando tomando una clase me hacen una pregunta, y me preguntan, si el promedio de vida fuera 40 años, que en 1971 el promedio de vida en México eran 35 años, o sea, Yeshua ya no viviría, en 1971, Roé, ni decir, el único privilegiado sería Rabí Ari Jacob, que tuviera unos cuantos añitos más para servir al Eterno. Shared Pérez, ni lo cuento. Entonces me hacían una pregunta y me decían, si 40 años fuera el promedio de vida, ¿qué cambiarías tú de tu vida? Y entonces volví a decir, mi respuesta fue una. Lo que yo cambiaría fundamentalmente en mi vida sería la intolerancia. ¿Sí? La intolerancia del rabino Mijael Ávila. ¿Y en qué sentido mi intolerancia? Por el absurdo de tratar de cambiar a las personas para que crean y piensen lo mismo que yo creo. Por el absurdo de invertir tiempo en enojarme porque tienen unas ideas diferentes políticas a las mías y quiero yo que crean lo mismo que yo. Por el absurdo de creer que la gente tiene que educar a sus hijos como yo creo que los debe de educar. Y todo eso lo que ha conllevado es enojo, pérdida de tiempo, ¿verdad? ¿Qué más? Frustración, ¿qué más? Decepción, ¿qué más? Pérdida de relaciones, ¿qué más? Pérdida de apetito. ¿Qué cambiaríamos nosotros si nuestra vida fuera 40 años? Ya no tenemos chance los que hemos pasado los 40 años. Pero los que tienen 40 años, ¿qué cambiarían de su vida? Y entonces, yo le decía, me decía ella, ¿y ya no eres como lo eras? Y le dije yo, pues, me engañaría yo a mí mismo decir que no soy como lo era. Pero al menos estoy muriéndome en el intento de hacer bien a mi prójimo. Segunda pregunta que me hace. Y entonces, si en esta vida fuera muy corta, muchas de las cosas que tú haces que no te gustan, destinas tiempo, y otras tantas cosas que te gustan, no haces, porque no tienes tiempo. Y entonces le dije, cuando doy conferencias, he empleado yo un ejercicio que a ustedes les ha tocado. Un ejercicio de 25 preguntas, ¿verdad? En donde hemos puesto las actividades que más nos gustan hacer, ¿verdad? Solas, acompañadas, con dinero y demás. Y yo le dije, la primera vez que yo lo hice, de las 25 solamente una, no la hacía. Y entonces le dije, me he preocupado desde hace muchos años de hacer las cosas que me gustan hacer. Pero me he encontrado en este ejercicio que muchas mujeres casadas no pueden llegar ni siquiera a la quinta cosa que les gusta, y la reflexión es que su marido no puede satisfacerlas porque ni siquiera ellas saben que les gusta. Me he encontrado a lo largo de todos estos años de ejercicio con esto, que entre más joven, más te importa el dinero. Y entonces si eres más joven, lo que te gustaría es salir a comprar ropa, salir a comprar tenis, salir a comprar. Y entonces te das cuenta que entre más joven necesitas más dinero. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que entre más grande, las cosas que no se compran con dinero son las que empezamos a valorar. Estar con los hijos, estar con los nietos, ¿verdad? Tener una comida en familia. Y entonces empieza a cambiar el sentido de nuestra vida. por un lado mucho dinero y por otro lado te das cuenta con el paso de los años que ya el dinero no es tan importante como tú creíste que lo era. ¿Qué más? Te das cuenta que muchas de las actividades, cuando a la gente le preocupa tanto el dinero, muchas de ellas se realizan sin dinero. Y entonces es un cambio de paradigma en las personas cuando piensan que son miserables y están infelices porque necesitan tanto el dinero, cuando en realidad muchas de las actividades las pueden hacer sin dinero. ¿Es verdad? Y vuelvo entonces a preguntar, ¿qué cambiaríamos si nuestra vida hoy fuera en promedio 40 años? Nos ha sacado el Eterno, nos ha tomado de Egipto y nos ha dicho, ahora vengan para acá y les voy a dar mi Torah para que ustedes puedan aprender a amar al prójimo. Y entonces, aprender a amar al prójimo estaría respetándolo, estaría no dañándolo, pero si le cambiamos todas estas palabras por una, hacerlo feliz. Y entonces, les decía yo, la última vez que estuve al frente, les he dicho a mis dos hijos, mi objetivo es hacerte feliz. Quiero que tú seas feliz. Y entonces les decía a la Keila, quiero que ustedes sean felices. ¿Cómo hacer feliz a un Yohanan? No lo sé, pudiera tener muchos satisfactores Yohanan, pero al menos en lo poco que yo pueda hacer para él, sembrar un granito de arena con el objetivo de hacerlo feliz. ¿Qué le haría feliz a Mijael? ¿Qué le haría feliz a Yael? ¿Qué le haría feliz? No lo sé, tal vez yo puedo decir, bueno, es que llevarlas otra vez a Cancún me cuesta mucho dinero, no puedo, no tengo. Pero tal vez saber, como lo hace el Roé a menudo para con nosotros, que algo les gusta, y entonces, eso que les gusta, complacer. Y entonces, buscar que nosotros como personas, complazcamos a nuestro prójimo. Y si yo pienso que complaciendo a mi prójimo, esto me va a traer que esté bien con él, entonces, cualquier cosa que yo crea que no complace a mi prójimo, por lo tanto, sería muy fácil de distinguir. ¿Es verdad o no? Estoy en una fila y llego y me meto. Y metiéndome en esa fila, desplazo a 3 o 4 personas que ya invirtieron su tiempo estando ahí. Y entonces, inmediatamente pensar, ¿los estoy complaciendo o no los estoy complaciendo? Estás en el carrito, en el súper, y tienes el carro lleno. Y ves a una mujer o a un hombre que se acercan con 1 o 2 cosas. Y en ese momento te volteas y le dices, pásele por favor. Cuando nosotros, amados, volteemos a ver a nuestro prójimo, en cualquier circunstancia, pensando en si lo complazco o no lo complazco, nos ayudaría a complementar la enorme riqueza que nos da la palabra del Eterno al respecto de amar al prójimo. Y entonces, ¿qué ocurriría con ese prójimo, con esa maestra, con ese hombre, con esa mujer? Yo muchas veces me pongo a pensar y digo, es que la gente verdaderamente no voltea a ver al prójimo. Y no los voltean a ver. Y ya vienes aquí una persona que anda caminando derechito y se hace para acá, se hace para el otro lado y tú estás detrás. ¿Cuántas veces nos ha pasado que como familia vamos caminando y ocupando toda la acera? Pero yo no puedo concebir que un hombre y una mujer no se dé cuenta que la banqueta no nada más es para ellos. ¿Por qué si va caminando toda la familia, no se pueden hacer la mitad detrás de los otros con el objetivo de dejar una parte de la acera? Y si va una persona con tiempo y no puede pasar porque, ya saben, están caminando 4 o 5 personas y cuando uno va, como que se hiciera todo bolas y como que si no dejan pasar. Y no decide quién se quita y quién no. ¿No creen que eso es perjudicar al prójimo? ¿Lo creen o no? Y entonces insistiría yo, porque las cosas grandes e importantes y trascendentales se crean a partir de las pequeñas e insignificantes. Y si fuera a movernos en la acera, por ya no pensar nada más, sino adicionalmente de pensar en no robar, también pensáramos nosotros que aún este tipo de detalles pueden sernos útiles. Y que si estás a punto de hacer un examen y tienes una pluma, por más que la persona de al lado tal vez no es tan afín contigo, tú te voltearas y dices, pues aquí está una pluma, ten. Estoy segurísimo que este mundo sería muy diferente. Sería muy diferente. Entonces pensemos en el ideal del pueblo de Israel en un día como hoy. ¿Cuál era el ideal del pueblo de Israel? Que el Eterno los tomara y que los sacara para tener una vida sujeta a las reglamentaciones del Eterno. Sujeta a los jueces que el Eterno pondría con el objetivo de poder enjuiciar los actos que se dieran, tal vez controversiales, tal vez de daño del uno al otro, pero a final de cuentas someternos a ese escrutinio. Y entonces, una vez que nosotros entráramos a ese espacio, pudiéramos decir, bueno, es que no nos eximimos de enojarnos, no nos eximimos de dañarnos, pero el daño que yo te voy a hacer no va a ser alevoso. Te podré dañar, pero alevosamente no. Podría haberme enojado contigo, pero nunca lo hice ese enojo pensando en dañarte o en despreciarte. Y entonces, ya estando adentro, ¿qué pensaríamos? Ya somos pueblo, ya somos hijos, nosotros hay que ver por nosotros mismos. Y no es cierto. Y no es cierto. Lucas 10:25. Un intérprete de la Torá le dice a Rabí Yeshua Mashiach para probarle, haciendo qué cosa le daré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Rabí Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Rabí Yeshua le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo el levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Esto parecía como si fueran al lío de la Torá, ¿no? O sea, tenía que pasar un Cohen, después un Levín, en la segunda lía y en tercera lía, pero ¿qué creen que no pasó? Un Am Israel. Sino lo que dice, verso 33, pero un samaritano que iba de camino, vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndoles una cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gaste de más yo le pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel hombre que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Rabí Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Durante muchísimos años yo me avergoncé de que nuestros jóvenes y nuestros adultos, algunos de ellos, no todos y no todos nuestros jóvenes, pero me avergonzaba cuando yo los escuchaba o que llegaban y me decían, es que eso es goyim. Y me avergonzaba escuchar a los jóvenes de Veda Derej y me avergonzaba escuchar a los hombres adultos de Veda Derej, no a todos, a unos cuantos, de menospreciar a la gente de allá afuera, ignorando que todos somos creados por el Eterno, ignorando que la misericordia es para todos, ignorando que la justicia es para todos, ignorando que la forma de compadecerse del Eterno es por igual para hijos como para no hijos. Y que lo único que nos hace diferentes que es que nos agarró del pueblo más pequeñito del Eterno, siendo un pueblo insignificante porque éramos pequeños en número, no como enseñas otras religiones que eran insignificantes porque no tenían nada de valor, sino ya lo compartimos en una conferencia en donde éramos insignificantes en número. Eso es lo que nos hace diferentes de los demás, que somos pequeños en números. ¿Cuántos millones de cristianos hay en México? ¿Cuántos católicos hay? 98% de católicos. No, 93% de católicos. 92% de católicos. Un 6% es el 6% de cristianos. Si le ponemos 112 millones, ¿cuántos somos nosotros? Si ponemos los millones de gente que hay en el mundo, ¿cuánto es nuestro pueblo? Seguimos siendo insignificantes, seguimos siendo pequeños. Pero el placer, el gusto, el deleite de poder hacer el bien al prójimo, amados, este es el objetivo. No nada más ama al eterno y engañarnos como muchas personas se engañan a sí mismo diciendo nada más de una manera romántica, yo amo al Eterno, porque el Eterno vive que yo te amo. Cuando en realidad, insisto, si nos volteáramos a ver aquí, ¿cuántos de aquí nos servimos unos a otros? ¿Cuántos de aquí nos servimos unos a otros? Me enorgullece ver a Johanán que llega temprano y ayuda. Y que ahí tienen carlando las sillas, jalando las mesas, poniendo las sillas. Pero vuelvo otra vez a preguntar, amados. ¿Cuántos Shabbatot tienen que no agarran una silla para sacarla allá afuera? ¿Cuántos Shabbatot tiene que las sillas estando allá afuera, ni siquiera podemos jalarnos una para volverla a regresar? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en acomodar para comer? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en volvernos otra vez a acomodar como Bet Agnes para el servicio? Si al menos todos tuviéramos la vocación de ver por el prójimo, pudiéramos hacer un ejercicio aquí, Roe. ¡Vamos a comer ahorita!
Y entonces, tan sencillo como todo el mundo nos levantamos, agarramos nuestra silla, vámonos, nos acomodamos, nos sentamos, y ya estamos.
¿Pero por qué?
Nos tardamos una hora para comer, nos tardamos otra para quitarlo.
¿Por qué?
Porque no hay vocación de servicio al prójimo. Entonces, si es el Eterno, ¿ya vieron eso? Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, ¿en qué? En todo, amados, en todo.
Pero entienda lo que es de ida y vuelta. Es de ida y es de vuelta. Otra vez, es de ida y es de vuelta. Amados, tenemos invitados. Y aunque vengan de Bet Adre, pero vienen de otras Bet Agneset, amados, a mí me da vergüenza que están sentados a la orilla y los mismos de siempre en sus mismas mesas. No se paran y les dan el lugar. No se paran y les dice, pues tú no eres de aquí, vente y siéntate. No, siempre sentados y aplatanados en nuestro mismo lugar y la gente de afuera que viene y nos visita a tener que hacerles el lugar. ¿Por qué Roé se sienta al último? ¿Por qué Rabí se sienta al último? ¿Por qué llego yo y tengo que buscar un espacito para sentarme? ¿Y por qué los de afuera no se sientan en sillas? ¿Por qué no nos acomodamos más cerquitas y los demás los invitamos a que compartan con nosotros? Eso es servir al prójimo. Porque si no lo sirvo en eso, entonces ¿en qué lo sirvo? Porque si no le sirvo a mi prójimo, entonces, ¿en qué puedo demostrarle al Eterno que yo le amo? Primera de Johanán 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos del Eterno. Cuando amamos al Eterno y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor al Eterno, que guardemos sus mandamientos. Vean esto, por favor. Hasta este momento, fíjense bien. Hasta este momento puede ser una locura mía. El decirles yo que Bezrat Hashem está implicando la consideración de lo que él es. Pero para el aquí y el ahora es primero el prójimo. Puede parecer una locura. Quiero compartirles esta porción a su consideración. Primera de Corintios 15:44. Rabí Shaul en esta porción nos da el verdadero orden, el verdadero orden para los que estamos aquí, ¿eh? No me estoy refiriendo al orden de la creación, me estoy refiriendo al verdadero orden para los que estamos aquí. Dice ahí, se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero. Otra vez lo vuelvo a decir. Mas lo espiritual no es primero. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sea mejor aquí venir a ponerle una teilá al Eterno y cantarle con todo nuestro corazón que haberle ofrecido al prójimo allá afuera un espacio en nuestra mesa para que se sentara? ¿Eh? ¿Aquí en donde están, entre comillas, dirigiéndose a lo espiritual? ¿Pero qué dice Rab Shaul? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo, de los Shamaín. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Cuál el celestial? También los celestiales. Así que, dice primera de Yohanan 4:20, si alguno dice, yo amo al Eterno y aborrece a su prójimo, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar al Eterno a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama al Eterno, ame también a su hermano. Vuelvo yo otra vez a preguntar, con las misericordias del Eterno, ¿qué será mejor venir y saludar a una persona que está llegando y que no nos conoce y que no conoce a nadie, y voltearse inclusive, fíjate que tengo en medio, que verla entrar ahí toda asustada sin saber ni dónde se puede sentar? Y uno viene entretenido alabando al Eterno, pensando que eso pues es mucho mejor que tener la delicadeza de voltearse y recibir a una persona. Y como dice Rabí Yeshua, nada más les decimos bienvenidos a los que se ven bien vistos. ¿No, verdad? Voltearse y tener un gesto de delicadeza por alguien que está llegando. Tenemos que entender, amados, tenemos que entender que el amar al Eterno es amar primero a los que vemos. Amar al Eterno implica voltear a ver al prójimo. Amar al Eterno implica no dañarlo. Amar al Eterno implica tener una deferencia por él. Dígame, ¿qué cosa les ha avergonzado, con toda honestidad, de lo que hacemos como Keila? ¿Qué cosa les ha avergonzado cuando lo han visto? Díganlo con toda honestidad. Seguimos sin saludarnos. ¿Qué otra cosa es de vergüenza? Que reciban a la gente nueva con caras. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es de vergüenza? Venga, Lee. Ya está pensándole. ¿Qué otra cosa es de vergüenza? Que no saludemos a los nuevos. ¿Qué otra cosa es de vergüenza? Primero a los que conoces, porque ese sería el prójimo, ¿verdad? Primero a los que conoces, pero también a la gente que llega. ¿Qué más? Que no se ofrece nada de comer a las personas que nos visitan. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, venga, Aarón, tú tienes muchas ganas. Te dio vergüenza la puerta que estaba cayendo. Y estaban aquí los invitados. ¿Qué otra más? Venga, Sharet, espérate. Venga, Sharet, espérate. Venga, sácalo desde lo más profundo. Que hacemos diferencia entre la clase de invitados. No hacemos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay vergüenza? Ver basura tirada. ¿Tirar basura en la calle está mal? Yo me he regresado a decirle a las personas, oiga, se le cayó su basurita. ¿Eh? Ah, no, sí que las levantan. Pero por supuesto. O me les adelanto a los vehículos. Oiga, ¿qué cree? Que tiró una botella allá y está ensuciando el lugar en donde todos vivimos. Pero si eso es allá afuera, y lo hago allá afuera, ¿por qué aquí no? Amados del Eterno, y míos también. Dice la Escritura, Gálatas 5:13. Pero ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Otra vez. Sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la Torah con esta palabra se cumple. Ama a tu prójimo como... ¿Se equivocarán? ¿Estará mal? Porque no está incluyendo al Eterno. ¿O lo está incluyendo? ¿Lo está incluyendo al Eterno? De una manera simple, no. De una manera sencilla, no. Porque no está ahí reflejado. Sino simple y sencillamente. Porque toda la ley, la Torah, ¿cómo se cumple? Con esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mira que también no sean consumidos unos a otros. Entonces, me hacían otra pregunta. Fue el tiempo de las preguntas. Y me decían una pregunta y me decían: ¿y qué clase de personas te gusta conocer? Y yo le decía: ah, a ver, ¿qué contestarían ustedes? ¿Qué clase de persona les gusta conocer? Que me caiga bien. Que pueda hablar de face con ella. ¿Qué clase de respuesta sería esa? ¿Qué clase de personas te gusta conocer? Pero ¿qué clase te gusta? ¿Qué puedas aprender de ellas? ¿Va? ¿Qué clase? ¿Qué clase, Yetzel? Artistas. ¿Qué, Nería? Dile que tú también eres artista, que lo llevas en la sangre, que el rabit se ha cerciorado, que te han hecho test y ha salido. Fíjense bien, amados. Mi respuesta fue: a mí me gusta conocer a gente que hace cosas por el bien del prójimo. Y me dijo: oye, entonces, y puras religiosas, no. Hoy en día he conocido a mucha gente que, no siendo religiosa, a final de cuentas comparte el mismo placer por ayudar a la gente. Termino con esto. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:1. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Otra vez, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun el Mashiach se agradó a sí mismo. Yo no puedo decir que amo más al Eterno, que amo más a mi esposa, o que amo en segundo lugar a mi esposa. Para poder decir yo amo al Eterno, en primer lugar tengo que haberle demostrado a mi esposa el amor. Yo no puedo decir que amo más al Eterno que a mis hijos, porque a final de cuentas la demostración de mi amor para con el Eterno es primero para con los que veo. Porque esa es la demostración más clara. La gran problemática que todos tenemos, amados, es que estamos jóvenes o niños, y nada más nos importa divertirnos. Llegamos a ser jóvenes, y estando como jóvenes, lo que deseamos es el placer de que me vean con una ropita, con una marca, de que salga yo al cine, de que yo mueva el bote. Después, pasas a la madurez, y estando como adulto, tu preocupación es el dinero. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo necesitas para mantener a los tuyos, para ver qué es lo que vas a hacer y demás. Pero después, ¿qué ha pasado? Todo eso en donde la preocupación económica ya no la tienes como la tenías. Ahora te quieres regresar a lo que dejaste en el camino. A volver a platicar con tus hijos, ya no puedes. A volver a establecer lazos, ya no los tienes. A volver... Y entonces, eso que no valoraste durante toda tu vida, a final de cuentas lo has desperdiciado. O lo hemos desperdiciado. Entonces, el día de hoy, amados, nos tenemos nosotros para amarnos. ¿Nos tenemos para qué? Para amarnos. Nos tenemos para amarnos. Procuremos hacer el bien, amados. Y como dice el verso 3 de Romanos 15, porque ni aun el Mashiach se agradó a sí mismo. Y entonces, de todos aquellos hombres y mujeres amados a lo largo de la historia y que han dado su vida por una causa, por el bien del prójimo, amados, todos ellos han dejado de lado la vida placentera, han dejado de vida muchas de las cosas con el objetivo de dar el bien a su prójimo. Y ya bien sea si fue un revolucionario que deseó el bien o un independentista en México o en cualquier otro país, a final de cuentas ellos dejaron muchas cosas con el objetivo de traer un bienestar a la patria. Moshe fue uno de ellos. Moshe fue uno de ellos. La pregunta es, ¿nosotros quiénes somos? Si ellos alcanzaron una forma de vida con el objetivo de poder complacer a nuestro prójimo, amados, yo espero, porque así me ha sido útil en mi vida, porque en mi vida he encontrado la felicidad sirviendo, porque en mi vida, cuando cada vez más me he volcado a servir al prójimo, siendo pueblo, no siendo pueblo, les hemos podido serles útil, amados, si yo les puedo yo decir y garantizar que el servir al prójimo es nuestra felicidad, amados, si ustedes prestaran atención tantito a estas palabras y las llevaran a la práctica y pudieran regresar con una alegría exultante, como sale Miri y Rabari cuando salen del asilo las palomas, exultante, una alegría que no pueden comprar, una alegría, por mucho que hubieran tenido en ese momento dinero, no se puede comparar al placer de servir. Tenemos ya cuántas semanas que he mencionado que hemos ido al asilo de ancianos. El día de hoy nadie ha levantado la mano para decir, Rabí, ¿qué te cargo? Nadie le ha levantado. ¿Y saben qué? Que servir al prójimo es simple, pero muchas veces aún los medios o el caminito cuesta trabajo encontrarlo. Después de semanas de haberles estado diciendo que estamos yendo con los ancianitos, no ha habido una sola mano que haya levantado, que se haya levantado para decir, yo también quiero hacerlo. Así es que, si hoy en día nosotros somos útiles, Sharet Pérez, que ya viste de la puerta.
Ya está la puerta,
alguien la va a adornar. Que si le dije yo enfrente de todos ustedes, de Rubencito, que vaya por los, ¿cómo se llama? Por los ventiladores, y que Sharet Pérez que los ponga, o que Sharet Eliyahu se vaya en relevo a Toluca, o que, ¿qué hombre puede sacar las sillas, perdón, las mesas? ¿Qué hombre puede meterlas? ¿Y qué hombre sea hoy en día Sharet Pérez, el de las composturas de Beda Derech? ¿Cuáles son los apelativos que cada uno de nosotros tenemos? ¿En qué nos distinguimos? ¿Qué nos hace diferentes unos de otros? ¿Cómo podemos nosotros resaltar ese amor? ¿En qué nos distinguimos unos de otros? De ahí que la conferencia pasada hablaba yo al respecto del amor al prójimo y les decía yo, ¿en cuánto servimos al Eterno? No nos engañemos, amados. Si la vez pasada dijimos que le amábamos mucho al Eterno y todas las actividades estaban relacionadas en decir, pues doy mi maser, vengo en Shabbat y nada tiene que ver con el prójimo, quiero decirles que tienen que reflexionarlas muy bien. Porque el maser o el venir en Shabbat de muy poco sirve. Porque sería como presentar una ofrenda, sería como no honrar a nuestros padres y pensar que solamente con mi listita que hice de solamente las cosas que van dirigidas al Eterno y no hay ninguna con el prójimo, quiero decirles que tenemos que reflexionarlas para cambiarlas. Desde la sinagoga Beda Derech se despide el rabino Mijael Ávila deseándoles Chag Sameach.
Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderech.com, iVoox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, @vedaderej y en Facebook, facebook.com/vedaderej y facebook.com/mijael.avila. Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz@vedaderej.com. Leitraut.